Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, desde Mediodía COPE. El suceso que nos tiene conmocionados desde hace unas horas, la verdad es que es un suceso que nos plantea muchas dudas, muchas preguntas. No es difícil pensar que nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros. Planear unas vacaciones de Navidad diferentes, pasar unos días en familia, en un hotel, en este caso del sur de España. Es lo que estaba haciendo una familia británica en el complejo Club La Costa World en Mijas, en Málaga, cuando el pasado martes la tragedia se cebaba con ellos, con esta familia, cuando estaban disfrutando de un rato de piscina. Lo que han contado los testigos es que, al parecer, una de las hijas, de 9 años, empezó a tener problemas para salir del agua. El padre, de 53, se tira a la piscina para ayudarla, tampoco logra salir. Entonces se lanza el hermano de la pequeña, de 16 años, y se repite la misma historia. Los tres han fallecido. Una cuarta persona, un trabajador del hotel, con experiencia de nado, logra rescatar uno de los cuerpos, pero también cuenta, cuando abandona la piscina, que ha tenido problemas para poder salir del agua. La madre y otro de los hijos del matrimonio lo presenciaron todo. A la espera de conocer los resultados de la autopsia, la Guardia Civil está investigando qué es lo que ha podido pasar, porque se han comprobado los sistemas de succión, todo parece estar en orden. De hecho, el complejo Club de Costa World de Mijas ya se ha reabierto, esta piscina ya está funcionando. ¿Qué es lo que ha podido suceder? Bueno, esa pregunta que se hacen los vecinos y no vecinos de Mijas. Aitor Núñez es director de la consultora Autocontrol Piscinas, ha estado con nosotros en Mediodía COPE y nos daba algunas claves. Él ha resaltado que las piscinas tienen 3 puntos de succión para depurar el agua y el problema puede venir cuando solo funciona uno de ellos.
El problema nos puede venir cuando el caudal de succión es mucho mayor, entonces nos genera ese efecto, ¿no?, de atrapamiento. Lo podemos ver muy fácil con una aspiradora, funciona igual. Nos hace fuerza, ¿no?, y nos cuesta quitárnoslo.
También nos decía Aitor que ellos no descartan otras razones, como por ejemplo que no supieran nadar bien o que hubiera algún cambio de temperatura brusco. Bueno, enseguida vamos a ir hasta Málaga para ver cómo van esas investigaciones y si después de Nochebuena, Navidad, ya estás un poquito desubicado a nivel político. Ya te cuento que de momento sobre la investidura de Sánchez seguimos en el mismo punto, a la espera de que la abogacía del Estado se pronuncie. Esquerra exige que lo haga a favor de la puesta en libertad de Junqueras, después de que el Tribunal Europeo de Justicia le haya reconocido la inmunidad como eurodiputado. Si la abogacía no se pronuncia a favor, no habrá investidura de Sánchez, esa es la moneda de cambio. Los independentistas lo que pretenden es que el gobierno, que está en funciones ya 8 meses, y que el resto nos olvidemos de que haya una sentencia del Supremo, una sentencia firme que ya inhabilita al líder de Esquerra para poder ejercer cargo público alguno. Bueno, enseguida vamos a pulsar cómo están las cosas dentro de la abogacía del Estado, por si acaso en el Congreso todo preparado para un debate de investidura, aunque ya se espera para el próximo año. El día tiene más noticias. ¿Qué te cuenta ya Ana Presmanes?
Mediodía.
COPE, estar informado.
En Valencia, la Guardia Civil ha detenido a 2 hombres como presuntos autores de la muerte a golpes de un tercero con un tronco de leña. Ha ocurrido en la localidad valenciana de Carlet. Todo apunta a que se trata de una venganza y es que el fallecido, que tenía numerosos problemas con sus vecinos, horas antes había dejado tuerto a uno de los detenidos. En Madrid, en concreto, en la localidad de Alcalá de Henares, la Policía Nacional ha llevado a cabo una operación en la que se ha conseguido evitar la entrega de 700 kilos de cocaína. 3 personas han sido detenidas y este era el momento.
Van 2 tíos en el Cayenne, ¿eh? Van 2 tíos en el Cayenne más el de la furgoneta.
Tiramos.
Atentos con el Cayenne, ¿eh? ¡Policía!
Operación importante en la que han colaborado con la Policía Española, la Agencia Antidrogas Americana y agentes colombianos y macedonios, los países de origen y destino de esa droga. En Chile, sus autoridades tratan ahora de controlar el grave incendio forestal que esta Nochebuena arrasaba más de 150 casas en Valparaíso. El riesgo de incendio en la zona sigue siendo elevado y es que aún quedan focos muy activos. Las autoridades creen que el fuego pudo ser intencionado y una vecina relata cómo comenzaba la tragedia.
El fuego nos envolvió y le dije: cierra la puerta y que se queme todo nomás. Es la vida lo primero. y se quemó toda puerta cerrada, quedó con, como usted nos ve a nosotros, así quedó ella.
Y acabamos de conocer que uno de los tres fallecidos en el brutal accidente de tráfico que tenía lugar la madrugada de este miércoles en la M50 de Madrid no llevaba puesto el cinturón de seguridad.
Tenemos que hablar una vez más del drama de la inmigración ilegal, algo que viene favorecido por el buen tiempo, porque las mafias pues no piensan en las vidas de estas personas. Se ha multiplicado en las últimas horas la llegada de pateras, cayucos, de lanchas a numerosos puntos de la geografía española. Al menos 270 personas han sido rescatadas en las últimas horas. Hay que contar que también hay desaparecidos. Se sigue buscando a 35 personas, al menos en aguas de Canarias. Y es que Canarias es uno de los puntos más calientes en las últimas horas, recibiendo a estas personas, y a lo largo de 2019 también se ha registrado un incremento en cuanto a llegadas, 2.500 llegadas, porque solo en la última semana a esta comunidad autónoma lo han hecho cerca de 200. A esta hora Salvamento Marítimo está buscando una patera que había salido de Cabo Bojador en la costa norte del Sáhara Occidental. Ya te digo que se sigue buscando a unas 35 personas en aguas de Canarias. También se han interceptado embarcaciones desde la madrugada en el estrecho, intentando llegar a Cádiz, también en Formentera, en Baleares, en la Comunidad Valenciana. Han llegado a El Campello, a Calpe, Benidorm y Orihuela. Y muchas historias, lógicamente, ¿no?, detrás, porque son personas las que intentan llegar a nuestro país, y menores también, entre esos viajeros de esas pateras y de esas embarcaciones. COPE en Alicante, José Ramón Zaragoza.
Entre el más de medio centenar de inmigrantes interceptados en diversos puntos de la provincia de Alicante se encuentra una niña de tan solo 2 años de edad y varios menores más. Una de las mujeres inmigrantes atendidas por Cruz Roja ha tenido que ser evacuada al Hospital General de Alicante por presentar síntomas de hipotermia e hipotensión para que lo valorasen los médicos, mientras que la niña también ha sido llevada al mismo centro hospitalario por protocolo. Mientras tanto, a las personas que han declarado ser menores se les está realizando pruebas radiológicas para confirmar su edad. Los servicios de emergencia siguen también en alerta porque se prevé la llegada de más embarcaciones.
Niños, menores, embarazadas, entre estos casi 3 centenares de personas que han intentado llegar a España en las últimas horas. Y un caso especialmente impactante, el del hombre que intentaba llegar a nado a la playa. Está ingresado en Granada y pudo ser rescatado gracias a la lancha que fue encontrada a la deriva. Juan de Dios Jerónimo.
La embarcación fue avistada a 4 millas de Castelldefels, en la costa de Granada. Se trataba de una lancha neumática muy pequeña, sin nadie a bordo. La Guardia Civil escuchó unos gritos y pudo rescatar a un magrebí que les avisó de que otra persona también viajaba con él. Este hombre fue ingresado con hipotermia severa. Su temperatura corporal era de solo 32 grados. Él y su compañero intentaron llegar a la orilla a nado. Esta madrugada se ha suspendido la búsqueda del segundo ocupante de la lancha. No tienen ya esperanza de encontrarlo con vida.
En cuanto a la situación política, pues hay que prestar atención porque haya o no haya investidura en breve. Si es antes o después del nuevo año, pues nos podría afectar a todos nosotros. Hay que tener en cuenta que mañana mismo, en menos de 24 horas, se va a celebrar el último Consejo de Ministros de este 2019. Y unas horas antes, en Moncloa, ni siquiera tienen claro todavía si el salario mínimo o las pensiones van a tener algún tipo de modificación mañana. Y están las cosas como están. Joaquín Mimano, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, hasta ahora todo está abierto. Reconocen a COPE fuentes de trabajo. Le siguen dando vueltas. La decisión la tiene que tomar mañana el Consejo de Ministros y no se puede descartar nada, nos cuentan. Incluso que se apruebe al final la subida de las pensiones del 0,9% comprometida por Pedro Sánchez para 2020, a pesar de que el gobierno se encuentra en funciones. La idea parecía descartada en los últimos días, pero el departamento de Magdalena Valerio no termina, insisto, de cerrar por completo esa puerta. La otra opción que está sobre la mesa es la de esperar a que haya un nuevo ejecutivo para aplicar ese incremento, siempre con carácter retroactivo al 1 de enero. En ese caso, mañana se daría el visto bueno a un decreto que recogería de facto la congelación de las prestaciones a la espera de adaptarlas tras la investidura. Lo que no se ve práctico es aumentarlas de momento el mínimo legal del 0,25% y luego el resto. En la misma situación de impas está en marcha el salario mínimo o las bases máximas de cotización. Lo que ya sabemos es que se prorrogan por quinta vez consecutiva los límites actuales del régimen régimen de módulos de los autónomos.
Bueno, pues para que todo esto pase a la práctica tiene que haber una investidura, tiene que haber un gobierno y con las fechas de momento pues parece que podría ser ya para el año 2020. Veremos. ¿De qué depende todo? Pues de esa negociación en marcha entre el PSOE y Esquerra, pero sobre todo de que se pronuncie la abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, que está en prisión por esa sentencia firme del Supremo. ¿Qué es lo que quieren los independentistas que diga la abogacía del Estado? Pues que se pronuncie en favor de la libertad de Junqueras una vez que el Tribunal de Justicia Europeo haya dictaminado que Junqueras tiene inmunidad desde el momento en que fue elegido eurodiputado. Es lo que pide Esquerra, que la abogacía del Estado se pronuncie y llegue incluso a anular todo el proceso judicial que se ha llevado a cabo en el Supremo por ese intento de golpe de Estado en Cataluña. Aquí es donde surge la pregunta. ¿Puede la abogacía del Estado llegar a hacer una petición de esta naturaleza? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes.
Hay que decir para empezar que de momento seguimos dentro del plazo, esperando a que se pronuncie la abogacía del Estado.
Primera semana de enero es el plazo, hasta el 2 de enero, aunque hay un día de gracia que es el día 3. La abogacía del Estado tiene todavía tiempo para pronunciarse, está en plazo, pero decida lo que decida, la última palabra la tiene el Tribunal Supremo. La abogacía del Estado, como ya hizo en junio, se inclina por permitir que Junqueras salga de prisión a recoger el acta de europarlamentario a la Junta Electoral, pero la cuestión es si los servicios jurídicos del Estado dan un paso más y son partidarios de que Junqueras recoja el acta en el Parlamento Europeo. Sobre este extremo hubo debate. Fuentes consultadas señalan que la opción más lógica es que el líder de Esquerra recoja el acta en España ante la Junta Electoral Central y que se comunique al Parlamento Europeo la sentencia condenatoria del Supremo. 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación. Pero todavía no conocemos la decisión. Estamos ante un caso en el que la justicia se mezcla con la política. Los tiempos son distintos. Y desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, la abogacía del Estado se vio obligada a cambiar de criterio.
Pues de momento esos son los plazos. Hasta el 2 de enero la abogacía puede pronunciarse sobre el futuro de Junqueras. Ahora hablamos de uno de los sucesos de las últimas horas que la verdad ha conmocionado, porque no es difícil ponerse en el lugar de esa familia y porque nos hacemos muchas preguntas de qué es lo que ha podido pasar en esa piscina de Mijas en Málaga, en el que morían un padre de 53 años y sus dos hijos de 9 y 16. Hay cuestiones, preguntas sobre la mesa que estamos intentando responder en Mediodía COPE. La más difícil de contestar sigue siendo la del motivo que impidió a los tres salir del agua. La niña quedó atrapada, después su padre y su hermano que se lanzaban para intentar ayudarla y que corrían la misma suerte. Solo una cuarta persona, un trabajador del hotel experto en el medio acuático, podía a duras penas salir. La madre y esposa de estas víctimas y también otro hijo presenciaron todo lo ocurrido. Habían venido a España a pasar unos días en familia, las fiestas navideñas, y tenían previsto regresar el próximo sábado a su país. Se espera que la autopsia dé más datos. Vamos hasta Málaga con Carmen Cerván.
Sobre la mesa siguen varias incógnitas. La principal, ¿cómo es posible que ni el padre ni sus dos hijos pudieran salir del agua? Dicen los expertos que es difícil, pero no imposible, que el sistema de desagüe tenga tanta fuerza. Nos lo ha explicado el gerente de la empresa de mantenimiento Serviogar Málaga, Mario Martín.
Toda la succión o toda la fuerza de los motores pues se reparte entre todas esas tuberías, que si todas están abiertas a la vez, pues tiene cierta fuerza, pero no como para que una persona, o sería difícil que una persona adulta no sea capaz de desatraparse.
En todo caso, la Guardia Civil ha autorizado ya la reapertura de la piscina donde murieron tres miembros de esta familia británica que había venido a la Costa del Sol a pasar unos días de vacaciones.
Bueno, son días de vacaciones, de mucho encuentro, de reuniones familiares, de comer y de beber mucho, la verdad. Hoy en Cataluña, además, estáis celebrando San Esteban, si nos estáis escuchando desde allí, que paséis un día fantástico. Y claro, pues a veces es complicado pues mantenerse, ¿no?, y descansar un poquito de tanta comilona. Por eso, en Mediodía COPE estamos preguntando, te estamos preguntando si en este día ya después un poco de resaca navideña sigues tirando de las sobras y quedando para cenas especiales o no, o te estás reservando un poquito para lo que viene la próxima semana. Mira, nos dice José, yo sigo con las comilonas. Berta, ya habrá tiempo de ponerse a dieta y de apuntarse al gimnasio el año que viene. Yo estoy disfrutando cada cena, que para eso es Navidad. Y Manuel, procuro hacer un poco más de ejercicio, ahora que estamos con algún día libre de más, normalmente estoy muy ocupado y no puedo ni salir a andar. Nos habéis dejado vuestros mensajes en el 637-23-0000.
Hay que seguir, y eso de hacer dieta es de flojos. Hay que ser valiente, seguir comiendo, celebrándolo con cautela y pensando en los que no tienen para comer, pero hay que celebrarlo, ¿eh? Hay que celebrarlo, la Navidad es así, de celebración, así que vamos a por ello. Yo he cogido ya 4 kilillos, así que, bueno, vamos a ver si no cojo más.
Cada vez controlo más las comidas navideñas porque siempre sobra bastante comida y lo que puedo lo aprovecho. Y luego, entre comida y comida, lo que hago es cuidar un poco la dieta y solo desfasarme en estas cenas especiales, vamos a decirlo así.
Entre fiesta y fiesta, poco plato y mucho zapato. Y de tirar, nada de nada.
¿Y tú cómo te organizas después de estos días de tanta comilona? ¿Ya te estás reservando o no? Por ejemplo, vives en Cataluña, estás celebrando San Esteban y también en este día sigues todavía tirando de esas obras de los últimos días. Queremos saberlo. 637-23-0000. Eric Frade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tenemos declaraciones de mucha gente, de Messi, de Luis Enrique. ¿Qué nos han contado?
Y más cosas. El seleccionador nacional ha recalcado que España es favorita para la próxima Eurocopa multisede y ha dejado la puerta abierta hasta el final de la lista definitiva a aquellos futbolistas que terminen en gran momento la temporada con sus clubes. Y Messi, para la Liga, ha declarado que se siente muy orgulloso de ser el máximo goleador histórico de una competición que cumple 90 años. La mañana nos ha dejado la renovación de Joaquín, que ha sido anunciada a su manera desde un helicóptero por una temporada más. Y en Inglaterra estamos en pleno Boxing Day, en juego el Tottenham Brighton, hay 9 partidos hoy, a las 4 habrá otros 6, incluido el debut de Mikel Arteta en el campo del Bournemouth al frente del Arsenal, 6:30 United Newcastle, y a las 9 el plato fuerte, que va a ser segundo contra primero, Leicester Liverpool. Una victoria dejaría al campeón de Europa y del mundo con 13 puntos de margen en el liderato. Y en la agenda también tenemos baloncesto a las 8 para el Madrid en la cancha del Panathinaikos y para el Baskonia en Berlín frente al Alba.
Madre mía, qué de cosas para un 26 de diciembre,
estoy,
¿no?
Estoy sorprendido yo.
Madre mía,
estoy
pues nada, un montón de deporte en este día. Sigues ahora en Mediodía Cope, sí, enseguida la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
Cope, estar informado.
¿Qué le pide Pilar García Muñiz a 2020? Pues, como conocer a Hugh Jackman, de momento está complicado, vamos a pedir salud, que no nos falte en el nuevo año. Y puestos a pedir, no estaría mal que nos trajera además un puñadito de buenas noticias, que últimamente la cosa está bastante regular.
¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Herrera en Cope!
En Herrera en Cope nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes, ¿sabes qué me pediría? Un anticipo de Navidad para que conseguir todos los juguetes pues no cueste mucho. Vamos, como en el Corte Inglés.
¿Y qué tal 100 euros de descuento en todas las PlayStation 4?
Ah, hecho. Y ya puestos, me pido el Corte Inglés.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá... La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes, ¿sabes qué me pediría? Que me reserven todos los juguetes, como en el Corte Inglés. Bueno, y también me pediría todo el mágico mundo del All Winter Disco. Las muñecas y mascotas más brillantes dentro de bolas con efectos especiales, LOL Surprise. Y puestos a pedir, me pido el Corte Inglés.
¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Dos y media, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Mientras estamos enfrascados en si habrá o no habrá investidura antes de que finalice el año, que no parece, enseguida te pongo al día de esta cuestión, la imagen de las últimas horas no es una, sino muchas, decenas. La de cada rostro de aquellos que han llegado a nuestras costas buscando una vida mejor, en muchos casos simplemente buscando una vida. Hasta 270 personas han sido rescatadas cerca de nuestras playas, gracias al trabajo de los efectivos de salvamento marítimo que llevan horas a pleno rendimiento desde el día de Nochebuena en Granada, Almería, Canarias, Mallorca o Alicante. Solo esta mañana casi un centenar de personas han sido interceptadas a bordo de pateras en la zona del Estrecho, en Alicante y en Baleares. Las mafias aprovechan el buen tiempo para echar a esas personas al mar, incluso menores de edad que luego no encuentran una situación nada fácil una vez llegan a tierra. De hecho, ahora mismo se está buscando a 35 personas en aguas de Canarias. También se ha dejado de buscar a otra persona en aguas de Casteldefero. Es un magrebí que caía de una lancha en la que viajaba junto a otra persona, una lancha de poca potencia. Y sabemos que esta persona ha desaparecido en aguas de Casteldefero porque lo ha contado el otro compañero que iba con él, el que ha logrado salvar la vida y lo ha hecho por los pelos, porque fue rescatado cuando intentaba llegar a nado a tierra. Los gritos de este hombre fueron los que alertaron a esos agentes de salvamento marítimo que empezaron a buscarle y le consiguieron rescatar. Y nos hacemos muchas preguntas a esta hora sobre ese tremendo suceso que nos tiene con el corazón encogido, porque nos podemos poner en el lugar de esa familia, nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros. La muerte de un padre británico y sus dos hijos menores en una piscina de Mijas, en Málaga. La niña no podía salir de esa piscina, tenía 9 años, el padre se lanzó para ayudarla, para rescatarla, tampoco podía salir de esa piscina. Otro hijo de 16 años se lanzaba para ayudarles, tampoco lo lograba. Los tres morían en ese intento. La Guardia Civil está investigando qué es lo que ha podido suceder, porque una cuarta persona, un trabajador de ese hotel, que ya se ha reabierto, esa piscina ha sido comprobada, parece que el sistema de succión está todo en orden. La Guardia Civil está investigando, pero una cuarta persona, un trabajador del hotel, experto en nado, se lanzó también y ha contado que tuvo serias dificultades para poder abandonar el agua. Esta familia estaba pasando los días de Navidad en Málaga, por eso te digo que nos podríamos poner en la piel de ellos. Estaban recibiendo ayuda psicológica la madre y el otro hijo, que presenciaron toda esta escena. Hay varias hipótesis, como te digo, una de ellas es que hubiera un problema en el sistema de succión. Enseguida vamos a poner sobre la mesa todas las posibilidades que están barajando los expertos. Hay otras noticias que debes conocer a esta hora. Te las cuento con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Libertad bajo fianza para otro CDR investigado por terrorismo.
Después de los tres liberados el pasado viernes, se trata de Ferran Jolís, uno de los investigados por esta causa, que accedió a declarar tras ser detenido el pasado mes de septiembre. El tribunal ha tomado esta decisión porque considera que no hay riesgo de fuga y que no hay posibilidades de que entorpezca la investigación. Jolís era el hombre al que se le habría encargado la seguridad informática de una hipotética ocupación del Parlamento.
Al menos 17 personas han muerto en Filipinas tras el paso del tifón Úrsula.
Además, hay 11 desaparecidos por la devastación que está dejando el tifón en las islas desde Nochebuena. El Papa Francisco ha tenido unas palabras para los afectados.
Me unisco al dolore Me uno
al dolor que se ha abatido sobre la querida población de las Filipinas a causa del tifón Phanfon. Rezo por las numerosas víctimas, por los heridos y por sus familias. Invito a todos a rezar conmigo un Ave María por este pueblo al que quiero tanto.
En un día en el que Indonesia, Tailandia e India rinden homenaje a las más de 230.000 víctimas que hace hoy 15 años murieron a consecuencia de un devastador tsunami.
Hasta 500.000 de euros de multa para proteger el Mar Menor.
El gobierno murciano ha aprobado un decreto para proteger la laguna que recoge sanciones de hasta 500.000 euros. Con estas medidas pretenden controlar de forma exhaustiva todas las actividades que rodean el Mar Menor y que contribuyen a su deterioro, como el turismo, la agricultura, la ganadería o la minería.
La Guardia Civil está investigando qué es lo que ha podido pasar en esa piscina del complejo turístico de Mijas en Málaga, en la que el pasado martes se morían una niña de 9 años, su hermano de 16 y su padre de 53. La piscina tiene permiso para reabrir, aunque las circunstancias de esta tragedia pues siguen sin estar claras. Lo último que hemos sabido es que el sistema de succión se ha encontrado el gorro de baño de la pequeña en ese sistema de succión de esta piscina. Funciona como una aspiradora, para que te hagas una idea. Si falla alguno de los puntos de succión, que suelen ser tres habitualmente en una piscina, por ejemplo, que el gorro atascara uno de esos puntos, podría ser una causa, hace que la fuerza de succión del resto de orificios sea mayor. Nos lo explicaba en Mediodía COPE Aitor Núñez, director de la consultora Autocontrol Piscinas, que nos acompañaba en este programa.
Otra de las opciones puede ser que esa misma rejilla, ¿vale?, de este sumidero estuviera en mal estado o incluso estuviera quitada. Entonces ya esa protección que tenemos no hubiera hecho su función.
Esa puede ser una de las razones, ese fallo en el sistema de succión puede ser uno de los motivos, una de las causas para que la niña quedara atrapada, pero el resto de víctimas, tanto el padre como el hermano, pues hace que los expertos se planteen otras causas.
Nos hemos tirado de golpe al agua y nuestra temperatura corporal ha variado bruscamente, o si estamos vestidos, ¿no?, y nos lanzamos a hacer un rescate. Si a eso le unimos una situación de estrés, de pánico, en la que puede que no tengan mucha competencia relacionada con el medio acuático, es decir, no saben nadar muy bien.
Bueno, todo esto es lo que está ahora mismo investigando la Guardia Civil, mientras se está a la espera de las autopsias de estas tres víctimas mortales, británicos, de la misma familia que pasaban en España estos días de Navidad. Vamos ya con la investidura. No sabemos si habrá investidura, sí o no, si será antes de que finalice el año o ya después. La verdad es que el calendario se va complicando. Y bueno, vamos a intentar despejar alguna de las incógnitas, a ver si somos capaces. El de la investidura de Pedro Sánchez, si es que llega a celebrarse, es la principal de ellas y se dará si hay ese acuerdo con Esquerra Republicana. Están negociando el PSOE y Esquerra, pero todo depende de que se pronuncie la abogacía del Estado, eso para que sigan fluyendo esos contactos. María Daván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si hasta hace poco cabía la posibilidad de que fuese antes de Reyes, ahora ya se abren nuevos horizontes ante este pleno de investidura.
Sí, se abren nuevos horizontes, pero no sabemos todavía si serán o no lejanos. El problema es que el gobierno y la abogacía tienen sus propios tiempos que ahora mismo no coinciden, y es que Esquerra no dará su visto bueno al acuerdo con el PSOE hasta que verifique si ese informe de la abogacía incluye realmente el gesto hacia Junqueras que le han exigido a Sánchez. A la espera de que esto ocurra, pasan los días, no hay acuerdo y por lo tanto no hay pleno de investidura convocado. El calendario hace ya casi imposible que se celebre esta misma semana. Sigue en pie la posibilidad de que sea a la que viene, pero se abre también otra opción, que el debate de investidura tenga lugar a la vuelta de las vacaciones, la semana del 7 de enero. Es, por tanto, la vía por la que apuesta el PNV. Mientras tanto, las conversaciones continúan de manera discreta. La agenda del gobierno sigue siendo mínima y, en principio, no está previsto, por ejemplo, que Pedro Sánchez realice mañana la habitual rueda de prensa de balance del año.
Bueno, pues mientras los políticos siguen con ese tira y afloja y buscando Pedro Sánchez su investidura, la espera de lo que decida la abogacía del Estado, la actividad económica ha ido dando signos de pérdida de fuelle. Y nos centramos en la actividad empresarial, que registró su peor mes de octubre en los últimos 6 años. La industria, sobre todo, parece que se está quedando atrás en el caso de las empresas españolas, y son los datos que refleja el Instituto Nacional de Estadística. Con el freno de la economía de los últimos meses y la parálisis política, hasta la fecha, pues nos hacemos preguntas. empresas. ¿Qué es lo que las empresas españolas esperan para el próximo año? Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Porque la percepción es que el año que empieza va a ser peor que este que estamos dejando.
Pues así es, y son cifras oficiales. Se ha testado a más de 3.600 empresas sobre cuatro variables: exportaciones, empleo, inversión y ventas nacionales. Y todos los parámetros están por debajo de 2019, es decir, lo ven bastante peor. La demanda interna es el principal factor que condiciona estas peores perspectivas. La parálisis, no se han tomado medidas para evitar la desaceleración en el último año y medio. Y lo que puede hacer el nuevo gobierno lastra las expectativas. Emilio González, profesor de Economía Aplicada en ICADE.
Teniendo en cuenta pues los condicionantes de las alianzas de gobierno que está formando, las empresas piensan que no habrá medidas de política económica, o por lo menos medidas de política económica que contribuyan a cambiar la tendencia de la desaceleración de la demanda interna, y por tanto sus perspectivas siguen siendo pesimistas.
Las expectativas de ventas nacionales se sitúan muy por debajo de la media del conjunto de la Unión Europea y de la zona euro por primera vez desde 2013. Los costes laborales y la demanda externa se sitúan como segundo y tercer factor que van a condicionar los negocios.
En España, uno de cada cuatro abuelos cuida de sus nietos, llegando a dedicarles hasta 7 horas diarias, 2 horas más que la media europea. Quizá esto no te suene de nuevas, porque quizás seas abuelo y tú te encargues habitualmente de tus nietos. Pues mira, si es así, estás de enhorabuena, porque los últimos estudios científicos concluyen que los abuelos que cuidan de sus nietos ocasionalmente viven hasta 5 años más de media. El riesgo de morir en 20 años se reduce un 37% según las estadísticas. Bueno, pues la historia de Santi y de Jaime va más allá, porque sus aventuras juntos están no solo uniendo a nieto y abuelo, sino abriendo nuevos horizontes y ayudando a los dos. Santi tiene 11 años y su abuelo Jaime, que roza, supera ya los 80, están preparando una nueva aventura conjunta. En unos días van a comenzar otro tramo del Camino de Santiago. Esta vez lo van a hacer desde Oporto. Desde que en 2016 hiciesen juntos el primer tramo, es la cuarta ruta que comparten, y nos lo han vuelto a contar en Mediodía Cope.
Yo creo que además el Camino de Santiago no solamente le ha beneficiado al abuelo, que físicamente ya no tiene nada que ver con el que empezó, sino que Santi ahora mismo es una explosión de buenas notas y de proactividad positiva.
La verdad es que la historia de Santi y Jaime es una historia preciosa, ¿eh? Que a los dos caminar juntos les ha ayudado mucho, y además, mira, les va a servir para quitar un poco los decesos de estos últimos días, porque claro, Nochebuena, Navidad, hoy en Cataluña que estáis celebrando San Esteban, y en España, pues claro, ¿cómo se celebra siempre? En torno a una mesa, comiendo y bebiendo. Y por eso en Mediodía Cope te estamos preguntando, ¿sigues tirando de las sobras y quedando para cenas especiales después de estos días de Nochebuena y Navidad, o prefieres depurar y ponerte casi a dieta hasta la próxima fiesta, que ya es la semana que viene, con Nochevieja y Año Nuevo? Mira, dice Victoria, nos ha contado: cocino mucho estos días y lo que sobra se lo llevan mis hijos, así que al día siguiente son ellos los que se tienen que poner a dieta. Ángel Luis: me pongo a régimen a partir del 8 de enero, todos los años hago lo mismo. Y Mari Carmen: hasta que venga el verano no voy a pensar en los kilos. Ay, Mari Carmen, que luego no vienen las prisas. Bastante estresante es ya el día a día. Pues mira, también tienes razón. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Hay una trascendencia, y es que el hijo de Dios ha nacido, y como tal, pues en estas fiestas lo celebras. Entonces sí, ha habido buena comilona, pero el resultado de haber celebrado antes la parte religiosa.
Aunque haya pasado lo gordo, voy a seguir cenando y comiendo más que nada, porque hoy sigue siendo fiesta aquí. Ya nos volvemos a reunir toda la familia, y pues en esos días con algún amigo, amigos invisibles, se hace casi imposible parar.
Pues yo, después de estos días de exceso, sí que intento volver a la rutina, comiendo más fruta y verdura y dejando aparte todo lo que es harinas, fritos, dulces, etcétera.
Pues mira, en estos días de tanto comer y de tanta celebración, es importante tener el ojo puesto siempre en los más pequeños de la casa. En COPE estamos hoy recordando el número de atragantamientos, 5 veces más que ahogados en piscinas y playas, por el tema de los caramelos, los frutos secos, alimentos pequeñitos, ¿no? Más de 2.300 según los últimos datos disponibles. Hoy hemos visto una escena muy parecida, casi calcada, a la de la semana pasada en una comisaría de Lorca. Una madre entra corriendo para avisar a los agentes. Su hijo de 4 años se está ahogando, atragantado. Al final, pues el mismo que se ha repetido ahora en Perth, en Australia, pero esta vez con un bebé de solo 8 meses. En plena Nochebuena, los padres entran angustiados en una comisaría. El sargento Jason Lee le pone boca abajo a este bebé, le sacude dándole palmadas en la espalda hasta expulsar el alimento que le impedía respirar. Son casos que demuestran la importancia de una actuación rápida y con conocimientos.
Es preciso actuar inmediatamente. Los 4 primeros minutos son los más importantes. Primero, si uno sospecha que una persona se está atragantando, avisar al 112. No intentar ni agobiarla, ni tocarla, ni hacer nada. Animarla a toser. Si vemos que la tos empieza a fallar, incluso se puede empezar a poner azul, en ese momento hay que empezar maniobras.
Esta es la doctora Nuria Canis, es la directora del Plan Nacional contra los Atragantamientos, que recordaba también en Herrera en COPE que las uvas, los polvorones, los frutos secos son especialmente peligrosos. También la carne, hay que masticar despacio, con buena postura, evitando risas o llantos mientras ingerimos. Y claro, los niños pequeños a veces es complicado que se comporten así. Y luego vendrá el fin de año, el año nuevo, la cabalgata de Reyes, así que ojo con los más pequeños. Y la siguiente historia pues lo tiene todo, la verdad. Un pintor de fama mundial, una obra de arte, el fin de ayudar a los demás, la emoción de un sorteo y además la fecha, que para nosotros es muy especial, el Día de Reyes. Es una subasta de una obra de arte, pero diferente. ¿Por qué lo es, Efi García?
Pues imagina que de tu pared cuelga un Picasso valorado en 1 millón de euros, por el que has pagado 100. Imagina que el Día de Reyes te ocurre algo así.
Hola, te llamo de la academia. ¿Eres uno de los participantes del sorteo de un Picasso por 100 euros? Pues acabamos de realizar el sorteo y eres el ganador. ¡Enhorabuena!
Jeffrey Bonanno, un estadounidense de 25 años, se hizo con un dibujo de Picasso en 2013. Los 5 millones recaudados se destinaron a financiar la reconstrucción de la ciudad libanesa de Tiro. Este año subastan Naturaleza Muerta, un óleo sobre lienzo del pintor malagueño.
Sigues ahora en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.